Y vamos, es el versículo 32, por favor, el versículo 32, si pueden ser tan amables de ponerse de pie. Hermanos, con varios invitados en esta mañana, asegúrese que si ve un visitante a su lugar que no tiene Biblia, comparta la suya con él o con ella, que puede saber que aquí se predica no opiniones de hombres, sino la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 32 y luego oramos. Todos juntos, hermanos, listo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una vez más, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a orar. Señor, qué gusto es tener una esperanza viva. Qué gusto es ya no basar todas nuestras vidas en alguna fábula, en alguna estatua muerta, sino que tenemos al Cristo vivo, Señor. Y gracias porque en el poder de esa resurrección, Señor, tenemos lo suficiente para vivir en esta vida y para toda la eternidad, Señor. Gracias, mi Dios, te doy porque en medio nuestro nos has dado el privilegio de tener y conocer más amigos y amigas nuevos y nuevas que han dado el gusto de estar aquí con nosotros en esta mañana. Y oramos para que si hay alguien en nuestro medio que todavía no es cristiano, que hoy día pueden conocer al Cristo que vive, Señor. Me pongo, Señor, bajo el control de tu Santo Espíritu, Señor, no queriendo decir nada que usted no hubiera querido decir en esta mañana, Señor. Úngenos, diríjanos, salva las almas y edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hay una palabra muy, muy pequeña que hace toda la diferencia. Es en medio, empieza el versículo 32 con esta palabra sí, y luego se encuentra también en medio del versículo, es la palabra sí. Y no es el sí de que sí o no, es la palabra que si esto pasa, luego hay resultados o hay consecuencias de esto. Si usted piensa que las cosas pequeñas no hacen tanta la diferencia, les animo a conversar con alguien que ha tenido una piedra en el riñón. ¿Cuántos han tenido piedra en el riñón? Yo estoy en ese club, hermana Sandra, igual. Las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Si piensas que las cosas pequeñas no hacen la diferencia, trata de dormir en un cuarto donde solamente hay una sola mosca. Las moscas no son pequeñas, pero te dejan sin poder dormir, porque las cosas pequeñas pueden hacer cosas grandes también. Y esa palabra sí realmente es una bisagra en que toda la verdad de la Biblia se basa en esta palabra. Y en el versículo 32, el apóstol Pablo, él está escribiendo a los creyentes en Corinto, en otra ciudad lejos, y desde Éfeso, él está hablando y escribiendo, a lo mejor con una lágrima en sus ojos, a lo mejor en condiciones difíciles, porque cuando llegó a Éfeso, la gente no le recibió con brazos abiertos. Sin embargo, él llegó para predicar el Evangelio, no para vender drogas, no para hacer una campaña política, no para decir voten por mí. Él llegó para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, y él fue dado la bienvenida, no de héroe, sino de criminal. Lo pusieron preso, lo odiaron, amenazaron con apedrearlo, lo metieron en medio de un estadio y todos querían lincharlo. Y él, bajo la intensa persecución, pensando en cualquier momento, entran por aquí por matarme, él les escribe esto. Él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, todo ese sacrificio, toda esa lucha, y tienen que saber quién es Pablo. Pablo es un hombre que habla varios idiomas. Pablo es un hombre bien estudiado, bien inteligente. Él pudo conversar con los más sabios griegos en Atenas y los poetas ahí pudo citar. Él pudo conversar con la gente de religión más estimada. Pablo fue un hombre que con sus talentos y sus capacidades de liderazgo hubiera podido, hermanos, ganar mucha plata y vivir una vida muy cómoda en esta tierra. Pero eso no fue su meta. Nos dice que todas esas cosas los toma por basura por el excelentísimo premio, del sumo premio en Cristo Jesús, hermanos. Y él fue de lugar en lugar, perseguido, pobre, en náufragos, en ayunos, porque no hubo de comer. Y todo eso, todo ese sufrimiento, sienta sobre sus hombros y escribe algo a los corintios. Si los muertos no resucitan, ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanta pérdida? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tantas noches en incertidumbre? ¿Por qué no poder ni dormir y comer bien? ¿Por qué ni puedo hacer nada de esto? Y luego dice, si los muertos no resucitan. Y luego dice algo, hermanos, muy interesante. Comamos y bebamos. Si no hay ninguna resurrección, pues comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué dice? Mañana moriremos. Ahora, hay que saber con quién él está hablando. Él está hablando con los corintios y les dijo en capítulo 6, no vamos ahí por falta de tiempo, pero les dice, ustedes eran fornicarios y adúlteros y se echaban con hombres, eran homosexuales y dice, eran borrachos algunos de ustedes, se metían en orgías. Y Pablo llegando a la iglesia diciendo esto a esta gente, vuelva a su vida para simplemente consumir. Qué interesante mensaje de un apóstol santo, ¿sí o no? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos si no hay ninguna resurrección. No puedes, hermano, no caería un poco raro de que si hoy en la mañana yo diga, pues todos ustedes que han llegado en Grupo Esperanza han dejado la droga, pues consuma otra vez. En lugar de vender tostadas de tinga después del culto, vamos a vender chelas. En lugar de tener todas estas cosas que hablan de buscar su perdón, buscar su presencia, su poder, vamos a poner comerciales para el Tecate, para el Modelo, para... ¿What? Comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos, ¿sí o no? En lugar de tener todas esas lonas misioneras y pensar en las almas y pensar en que esas personas por millones escuchen la palabra de Dios, ¿por qué no pongamos nosotros ventas de casas, ventas de negocios? ¿Por qué no aquí ofrecemos nada más clase de inglés y clase de mecánica y clase de cómo ser un abogado, un maestro? ¿Por qué no simplemente estudiemos aquí, enfoquemos aquí en cosas seculares? ¿Por qué? Si no hay ninguna resurrección, vamos a exprimir todo el jugo de esta vida posible. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Comamos y bebamos. Mano Bulmaro, ¿por qué no regresas al DF para vender carnitas y consumir cerveza otra vez? Hazlo, hermano. Mano Edgar, ¿por qué no vuelves a la vida pasada y pues en lugar de invitarte el domingo, ¿por qué te invito a la cantina aquí enfrente el domingo? Hermano Jesús Lobato, usted que dejó el alcohol y todo eso, ¿por qué no vuelvas a ser uno de esos abogados muy corruptos y otra vez saliendo, viviendo la vida, haciendo, deshaciendo la vida? Mana Alessandra, nada de esto vale. Todos esos retos que usted me hizo firmar y el discipulado, todo eso es en vano. Si los muertos no resucitan. En lugar de un diploma para el discipulado, vamos a conseguir un diploma secular y pues viva la vida, gane la plata que puedas y esté feliz. Hermano Erasmo, no sirve de nada estar orando a un Dios muerto para que Gerson salga del cristal. No hay nada de valor en sus oraciones. Hermano Juan Pereda, vuélvete a la vida que estabas viviendo antes y agarra contigo a Arturo Serrano, está una banca atrás de ti. Vuelvan al cristal otra vez, vuelvan a la droga otra vez. Nada de esto es nada si no hay una resurrección. Pablo dice, comamos y bebamos, consumamos. En lugar de poner especiales, ¿por qué no ponemos aquí pues una banda de norteños acá? ¿Sí o no? Sí, en lugar de poner aquí videos que nos animan a ver que hermana Nicole nos les dé clases a las damas, ¿por qué no pongamos pues otra vez la Rosa de Guadalupe acá en la iglesia? ¿Por qué no novelas? ¿Por qué no chismes? Amén. Pues hay de eso de vez en cuando, de todas maneras. ¿Por qué tanto ministerio? ¿Por qué tanta Biblia abierta? ¿Por qué tanta música glorificadora a Dios? ¿Por qué tanta vida en santidad? ¿Por qué hay tanto de eso si no hay ninguna resurrección? Pablo dice, en lugar de contribuir, vamos a consumir. Convertamos esto, no sé qué era esto antes, pero que se convierta en una farmacia. Vendamos un montón, convertimos en adictos a la pastilla millones y ganemos algo. ¿Por qué? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice Pablo. Y esa palabra sí es un poco fuerte. Si no hay ninguna resurrección, si la gente que murió se queda muerto y no hay un juicio final, no hay una dicha eterna para los que creen en Cristo y no hay ninguna consecuencia de castigo eterno por los que rechazan al Hijo de Dios. Todo esto es completamente en balde. Entonces, que disfrute la vida, Pablo está diciendo. ¿Mensaje raro, hermano? Algunos de ustedes están mirándome con los ojos muy grandes en esta mañana. ¿De dónde vino? Este mensaje, pero qué bueno que en medio del versículo hay un sí. Si los muertos no resucitan, eso da también lugar de que sí pueden resucitar. Pero esa palabra sí está encima de nosotros, del versículo 12 hasta el versículo 19. Vayan conmigo allá. Esa palabra aparece en todos los versículos y Pablo tuvo que tratar con eso porque por allá entraban mensajeros falsos que estaban diciendo a los fariseos que no hubo ninguna resurrección de entre los muertos. Y miren lo que dice versículo 12, pero ¿cuál es la siguiente palabra, iglesia? Sí, se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente palabra, iglesia? Sí, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, ¿por qué? Siguiente palabra. Sí, los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, ¿y qué dice? Sí, Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19, primera palabra. Sí, en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Predicación, un mensaje, una promesa central de toda la palabra de Dios, hermanos, y especialmente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él empezó, mirando conmigo Mateo 16, por favor, Él empezó a dar varias promesas a sus discípulos. Capítulo 16 del libro de Mateo, por favor, la Biblia nos Nos dice, hermanos, en versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a donde, hermano, a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, pero su predicación no termina con un sepulcro, termina con una resurrección, porque dice, ¿y qué, iglesia? Y resucitar el tercer día. Eso fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él mismo dijo a sus enemigos cara a cara, Él les dijo, derribad este templo y lo voy a reedificar en tres días. Mas Él no hablaba de su templo como edificio, sino del templo de su propio cuerpo. Tengo noticias, si alguien te dice, mátame y tres días después a tiempo me voy a resucitar, resucita, ese hombre es digno de seguimiento y adoración. Jesús prometió, hermanos, Jesús dijo como Jonás, tres días y tres noches estaba en la gran pez y luego salió igualmente el Hijo del Hombre, estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra y también resucitará. La promesa constante de Jesús era de introducir en un entorno de muerte tanta vida, hermanos. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la... Yo soy la resurrección y la... Yo soy el pan de... ¿Sí? Tantas veces Jesús habla de vida y vida y vida. Como ese Mesías que llegó, hermanos, en la noche más oscura de la humanidad, cuando Roma estaba matando gente, cuando su pecado dominaba, cuando tanta oscuridad y tanta persecución. Y el hombre siempre prometiendo vida. ¿Sí o no, iglesia? ¿Qué prometen cada año o dos años los políticos? ¿Una mejor qué? Vida, ¿sí o no? ¿Por qué tanta farmacia, hermano? Gente queriendo alargar la qué. O tener menos dolor en la vida, ¿sí? Los laboratorios están llenos hoy en día de personas estudiando de cómo tratar de hacer extender la vida. Juan Ponce de León, hermanos, salió de, creo, España hace unos varios años atrás en busca de una fuente de juventud otra vez. Desde que la muerte se introdujo en la tierra, el hombre siempre buscar su propio Mesías y siempre buscar dar al hombre una vida eterna. El mismo famoso estadounidense Walt Disney, ¿han escuchado algunos de ustedes de él? Walt Disney, cuando él murió, fue tan rico que dijo, pon mi cuerpo en hielo. ¿Por qué? Porque algún día los científicos van a ver la manera de regresar vida a personas que murieron, y cuando eso pase, yo quiero ser el primero en la fila que resucitan. Tengo noticias, Walt Disney está más muerto que el ratón Mickey hasta la fecha, hermanos. Amén. La gente haría tal cosa, cualquier cosa, para vivir un segundo más. Por eso los clubs de salud están llenos y las iglesias están vacías en momentos. Si alguien vendría, voy a venir y vender una pastilla que te va a dar 20 años más. ¿Cuántas personas se pondrían en esa fila? Pero encima de sus debilidades del hombre de extender vida, vino uno prometiendo vida. Vino uno que no introdujo muerte, que sino introdujo vida en esta tierra. Su nombre es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo se convierte en el charlatán más cruel en toda la historia si Él está en la tumba hasta la fecha. Porque prometiendo vida y está dominado por la muerte, Él llega a ser un cruel mentiroso enviando predicadores cruelmente mentiroso. 1 de Corintios capítulo 15, miramos al texto otra vez, hermanos. Y consideramos lo que Pablo está diciendo otra vez en versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí viene, hermano, el resultado, más bien la consecuencia. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Y dice, vana también es vuestra fe. Hubo dos cosas aquí. Una predicación de los apóstoles y algo creído por los oyentes. Dice, si esto es vano, esto también es vano. ¿Sí o no? No es que podemos tener una fe genuina, una fe salvadora, pero basado en un mensaje que es falsa. ¿Sí? La mentira nunca introduce vida. Cristo es la verdad y la vida. La verdad es lo que trae la vida. ¿Sí? Entonces, Él está diciendo, todo lo que ustedes creen es una fábula si Cristo no resucitó. Ustedes, hermanas, que acaban de venir para recibir sus certificados, se bautizaron. Todo ese bautismo, no se mojaron si Cristo está en la tumba. Estas flores son flores de muerto si Cristo está en la tumba. Que este micrófono que se convierte pues en un micrófono de políticos otra vez y que anuncie algo para el PAN o el PRI, lo que tú escojas. Repito, que esto se convierte, que en lugar de ser un lugar tan bello, Iglesia Cristiana Bautista, ¿por qué no pintamos las paredes en negro, ponemos luces a esto, negras y convertamos esto en un antro? ¿Por qué no rentamos el otro para hacer una clínica de aborto? Más muerte. Si Cristo está muerto, todo lo que estamos nosotros predicando y haciendo es totalmente vano, un desperdicio de tiempo. De que hayan visto conferencias misioneras aquí, de que misioneros han venido, en este año han venido de varios lugares, de Mozambique, han venido otros yendo a Querétaro, otros lugares en México, todos esos que están allá en otras partes. Hay un misionero de acá, Víctor Gallo, si lo conoces por Facebook, en Riobamba y en Ecuador, tuvieron conferencia tremenda de jóvenes el día ayer. Pero todo eso es en vano si Cristo está muerto todavía. Todo sacrificio de los apóstoles está totalmente en vano. Pablo, pues regresa a ser un abogado. Pablo regresa por allá a ser un doctor de la ley. Pablo regresa por allá para ganar un montón de dinero. Y con ese dinero, consígate las comidas más suculentas, vino de más de 5 estrellas y viva tu vida en borracheras. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y no solamente es eso, pero dice algo más. Dice versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Y aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, hay que saber lo que la resurrección de Cristo es. La resurrección de Cristo es el favor del Dios Padre diciendo, estoy contento con tu sacrificio. Lo que hiciste en Calvario me place. Amén. Que yo vi la gente escupiéndote en el rostro. Yo vi las lesiones en tu cuerpo. Yo vi la gente pasar y meneando, diciendo, pues bájate de la cruz. Yo vi que tus discípulos se ahuyentaron y unas pocas quedaron allí y vieron tanta sangre, tanto charco allí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la resurrección de Cristo es cuando Dios Padre dice, hijo, lo que hiciste allí es lo suficiente, me agrada. Y 3 días después sale de la tumba de José un Salvador vivo. Porque Dios Padre dice, con ese sacrificio estoy contento. Y los que ponen fe en ese sacrificio, gracias a Dios, somos justificados. Amén. Romanos capítulo 4, rápidamente, Romanos capítulo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en versículo 25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué, mi hermano? Justificación. Otra vez, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, o sea, la justificación nuestra es imposible sin la resurrección de Él, hermano. Es una fábula, es una mentira que hemos creído. Y lo peor de lo peor es Pablo dice, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, si Cristo no resucitó, tenemos que ir a los pueblos y traer animales y degollarlos otra vez. Y ojalá con el derramiento de esa sangre, Dios Padre se alegra. ¿Sí? ¿Quién aquí tiene por allá un toro, un macho cabrío? ¿Tiene por allá pues un cordero de 2 años, impecable por allá? ¿Quién tiene un animal? Tráelo rápido, hermano, porque si alguien muere así, vamos a ir al infierno. Tal vez los budistas tienen la razón, tal vez los islámicos tienen la razón. Pues lea el Corán, lea las Vedas de los budistas. Intente cualquier misticismo, lea libros científicos a ver si eso puede calmar tu corazón. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Y todo el esfuerzo de los misioneros también era en vano. Las heridas de Cristo en su cuerpo eran en vano. De que pusieron una corona de espinas era en vano, de que le traspasaron con clavos, eso fue en vano, de que lo sepultaron era en vano. Él es otro criminal ejecutado, hermano, si no resucitó. Y tenemos que seguir buscando una salvación que siempre nos va a escapar. Pero ¿por qué no regresamos? Porque hoy es domingo, hermanos. Y regresamos a 1 de Corintios 15 para concluir. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Tengo noticias para todos. Si cristianismo es lo que crees, ¿cuántos creen en Cristo en esta mañana? Sin apologías, sin nada de vergüenzas, ponme pistola a la cabeza, no renuncio a mi Señor. Ahora, todos ustedes que acaban de alzar sus manos, tengo noticias para ustedes. Hay muchas creencias en este mundo que tú puedes decidir y elegir creer. Si Charles Darwin es tu Mesías y tú piensas que eres el bisnieto de un chango, eso es una creencia. Si tú crees en el budismo y que algún día, pues ojalá deje de existir, algún día me convierta en una flor, si me porto bien, eso es una creencia. Si tú dices firmemente Dios no existe, eso es una creencia, pero tengo noticias. Si tú crees en muchas cosas, pero crees en cristianismo y Cristo no resucitó, es la peor cosa en que creer, autonegarse de tanta cosa que nos ofrece en la tierra y para tener una miseria de eternidad y una miseria de vida, comamos y bebamos y mañana moriremos. Seamos los epicúreos de Grecia, hermanos, que juntemos todo posible para simplemente disfrutar esta vida. Y Pablo dice, si predico eso y Cristo todavía está en la tumba de José, yo soy el más digno de conmiseración. Versículo 12, sí. Versículo 13, sí. Versículo 14, sí. Versículo 15, sí. Versículo 16, sí. Versículo 17, sí. Versículo 19, sí. Pero versículo 20 también existe, hermanos. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Escuchaste? ¿Lo quieres repetir, hermano, como si fuera salvo, hermanos? ¿Listo? Más ahora Cristo ha resucitado. Con más fuerza, hermanos. Más ahora Cristo ha resucitado. Y dice, de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, hermanos. Nosotros aquí no claudicamos. Tenemos cosas ciertísimas que nosotros creemos, hermanos. Jesús nació de una virgen. Amén. Jesús nació con una naturaleza divina impecable. Amén. Cristo cuando fue tentado, Él negó toda tentación y conservó su justicia y su santidad, hermano. Cristo caminó encima del agua, hermanos, sin necesidad de barcos. Amén. Cristo, hermanos, alimentó a miles con solamente su pura palabra, hermanos. Sí, Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre. Cristo el tercer día, igualito como nos prometió, volvió de la tumba, pisitó, hermano, la cabeza del diablo, y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado. No estamos debatiéndolo, no estamos viendo que sí o que no. Estamos firmes en un evangelio, en un mensaje que es lo suficiente para esta vida y para la siguiente, hermano. Más ahora, Cristo ha resucitado, y tú tienes que entender esa palabra primicia, mi hermano. Cuando ese agricultor iba en primavera con una lágrima en sus ojos, sabiendo si mi familia coma o no dependa en el éxito de esa semilla, lo va plantando, Dios lo ruega con sus lluvias, y meses después, ese agricultor cosecharía el más robusto, el más saludable, y luego en el Antiguo Testamento lo llevaría delante del sacerdote para ofrecerlo como el mejor de la cosecha. Y cuando el sacerdote vería la calidad, él concluiría algo: si esto es la primicia, no veo todo el campo por allá, pero los demás igual han de ser buenos. Y hermanos, bendito sea Dios, que Dios al tercer día, aunque Roma lo guardó, aunque los judíos guardaron y pusieron una puerta, hermanos, una piedra enorme, gracias a Dios por ese mensaje de ese ángel. María Magdalena, ya no necesitas pastillas Prozac para curar tu depresión. Amén. No necesitas ir al psicólogo. Él no está aquí. Él ha resucitado. Y hermanos, igualmente tengo noticias. Si soy un mentiroso y si Cristo no ha resucitado, mi vida es digna de tanta conmiseración. Pero el polo opuesto es esto: si Cristo resucitó, hermano, qué gozo, hermano. Qué gozo, Que nadie puede comprarte este gozo. Que ningún ser humano, ninguna educación, hermano, te puede dar en tu corazón tanto gozo. Venga lo que venga en la vida, pase lo que pase en la vida, Cristo vive, mi hermano. Él ha resucitado. Y por eso se pudo ir ayer a dos colonias y anunciar a niños la gloria de Jesús. Gracias, equipo, por el ánimo que hicieron. Llevar esa bocina no fue en vano. Hermano Hugo, vestirse como payaso no fue en vano. Saúl, vestirse de Captain America no fue en vano. Predicar ayer, predicó a Vicky ayer en Club de Niños, no fue en vano. Hermana Eli, estudiar cómo trabajar con niños. Y dicen, ayer, hermanos, yo ahí en la cancha jugando con un muchacho, y dicen, ¿ahí pagan ustedes para hacer este trabajo? Pues no. No tenemos que pagar porque Cristo resucitó. No tienen que darnos un peso porque Cristo resucitó de entre los muertos, hermanos. Amén. Hermano Elimelech, puedes venir en esta tarde otra vez para guiar el culto porque Cristo murió y resucitó. Pastor Muñoz, no fue en vano que vino aquí a estos rumbos en Puebla para anunciar la belleza de nuestro Señor Jesús. Muchos han sido convertidos y nada fue en vano porque Cristo resucitó. Y en esta mañana usted, visitante, que tal vez pertenece a una religión pero no tiene salvación, en esta mañana si crees en Jesús como tu Salvador, no será tampoco en vano. ¿Todo por qué? Porque Cristo sí vive. Todo tiene significado. ¿Te acuerdas, hermano, antes de conocer a Cristo, que nada tuvo significado en tu vida? Tu mejor día de ventas, tu mejor viernes en el antro, nada significaba nada. Pero ahora, todo significa todo, porque un Salvador resucitado está a nuestro lado, hermanos. Y termino, hermanos. Después de Pablo tener una conversación mencionando la palabra vana, su fe es vana, la predicación es vana, todo esto, él nos llega y nos dice en versículo 58, quiero hablar con mis hermanos, los que predican, los que limpian los baños, las hermanas que hicieron un excelente trabajo poniendo ese fondo para sacar fotos, ustedes que trapean, ustedes que limpiaron ayer, obreros de niños, Pastor Muñoz, predicadores, maestros, hermanas que trabajan en la sala cuna cambiando pañales. Amén. Todos ustedes, hermana Daniela que está en la cámara, hermano Fidel en la oficina, hermana Liz aquí en el piano. Es más que un piano, es más que una escoba, es más que un micrófono, un púlpito. Es servicio, hermano, a un Cristo que vive y cuenta eternamente. Hermano Víctor, gracias por ser una ayuda en Casa Esperanza, donando. Ustedes que dan a la obra misionera, ustedes que cada quien pone de su parte, y decir, no soy mucho, no fui al instituto, pero algo voy a dar y algo puedo dar, y Cristo resucitado toma todo eso y lo convierte en algo maravilloso, hermano. Así que, hermanos míos, amados, escúchame bien, visitante. Yo no sé con qué fondo vienes. Yo no sé en qué vicios has estado, en qué cantinas has visitado. Pero el instante que entraste por acá y escuchaste un mensaje por Cristo resucitado, tú eres un amado aquí. Te amamos. Y hermanos, te amamos. Ahora tengo noticias, algunos de ustedes no son obreros todavía. Son inmaduros, visitan la iglesia. Algunos de ustedes solamente visitan en estos días y no estoy aquí para insultarte. Pero quiero decirte, lo que debe de motivarte a servir a Dios no es que alguien te esté echando culpa, es que tú eres amado por Cristo, Él resucitó y con la fuerza de Cristo resucitado empiece a asistir fielmente, empiece a servir en el ministerio, porque Dios te dio manos y oídos y ojos y pies para servirle. Amén. Dice, estad firmes y constantes. ¿Cuántos necesitan escuchar ese ánimo, hermano? Yo necesito escucharlo, porque mi corazón es claudicador, mi corazón es inestable. Siento con ganas algún día, el otro día, pues no. Pero Cristo resucitó, entonces yo soy amado y yo soy también animado a ser constante y firme. Y luego dice, versículo 58, al final, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, ¿sabemos cuáles van a ser los resultados del ministerio? Cuando uno sube a predicar, hermano, ¿puede ver resultado o no? No sé. Cada viernes llegando aquí no sabemos si visitantes van a llegar, si adictos van a rendir su vida a Cristo, tal vez van a recaer y destrozar nuestro corazón. Mi trabajo no es saber los resultados, porque yo sé otra cosa. Mi trabajo no es en vano si hay resultados o no hay resultados, porque Cristo resucitó. Así que hermana Liz, siga trabajando en el piano y las hermanas en el coro, porque Cristo resucitó. Hermano Erasmo, sigo orando por Gerson, su hijo adicto, y no es en vano. Si vemos resultados pronto, no, Cristo resucitó y con eso está lo suficiente. Hermana Gisé, gracias por ser de bendición a nuestra familia. Usted sigue siendo de bendición y constante, viendo sus hijos, su constancia, sabiendo que es de un Cristo resucitado. Bull, sigue visitando con Sammy, con los Pachecos, sigamos en las rutas. Amén. Javis, cumpliste años el día ayer. Estás como mujer y que seas un mujer aquí por muchos años sirviendo a Dios. Hermano Hugo, nunca se olviden esas noches que estás en ese transporte público llegando a casa y luego regresando, tanta ida, tanta vuelta para servir al Señor. Nada de eso es en vano. Hermana Karina, igualmente, a lo mejor se destroza el corazón tratando con personas que recaen en momentos, pero hermana Karina, tampoco, no es en vano. Hermana Aglae, gracias por cantar ese canto hermoso, amén. Nada fue en vano, hermanos, nada de esto ha sido en vano. Amas de casa, siga criando a esos hijos, convierte tu casa en un seminario y no va a ser en vano porque Cristo vive, amén. Predicadores, los que están empezando su semestre allí en el instituto, nada de eso es en vano. Juan y Elimelech, gracias que en la ausencia de pastor en ese tiempo que tiene que estar en los Estados Unidos, ustedes han llevado la rienda de esta iglesia y gracias, sígalo haciendo aunque nadie te agradezca. Dios te bendiga, mi hermano. Todo esto significa algo. Sabemos que no es en vano. ¿Y por qué? Porque Cristo resucitó y aquel que resucitó recompensará cada momento, cada peso, cada lágrima, cada cosa que tú has hecho. Firmes y constantes en el Señor. Oramos, Padre, gracias. Mi Dios, gracias porque la obra misionera, la obra del Evangelio, la obra de gracia en nosotros, Señor, no fue en vano. Nos has hecho nuevas criaturas. Nos has salvado, Señor, de una misión.